No sé si a usted le ha ocurrido alguna vez, pero cuando venimos a los pies del Señor, nos damos cuenta que el genuino cristianismo, el verdadero cristianismo, es vivencia, es experiencia con Dios. No se trata de vivir un cristianismo cumpliendo. Cualquiera cumple. Se trata de vivirlo en convicción. El cristianismo es un estilo de vida, una manera de vivir que va mucho más allá de una religión. Mientras que un religioso es aquel que solo se preocupa por cumplir. Ah, tengo que ir el domingo. El religioso se preocupa por cumplir. Superficial. No hay significado en lo que hace. No hace las cosas por convicción. No hace las cosas porque ha experimentado una regeneración espiritual. Pero el verdadero discípulo actúa con convicción. Y mientras que el religioso es motivado por un hábito, tiene el hábito de ir a la iglesia, el discípulo de Dios es motivado por el Espíritu de Dios. El religioso asiste a los servicios espirituales, en cambio el discípulo vive los ejercicios espirituales. El religioso solo vive esperando egoístamente que le caigan bendiciones de Dios. El discípulo se entrega. Él no espera. Él se entrega. El religioso nunca se compromete. Usted ve la iglesia sufriendo, hermano, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Él nunca se compromete. Él nunca colabora. Él nunca ayuda. Y hace varios domingos vengo, hermano, subiendo por esa escalera que nos prueba nuestra resistencia. Y esa escalera está sucia, ¿no la has visto, hermano? Está sucia, fea. Y la fachada arriba también necesita pintura. No se preocupe, próximamente vamos a pagar a alguien para que pinte la escalera. Y eso periódicamente tenemos que hacerlo porque las lluvias se encargan de la escorrentía, trae polvo y ensucia, usted lo puede ver. Es tan importante, pero tan importante que nosotros sepamos quiénes somos como cristianos. El día que nosotros sepamos quiénes somos como cristianos, ese día vamos a comportarnos de diferente forma, porque las cosas no saldrán de aquí, sino de aquí. Luchamos y lucharemos por lo que representa Cristo para nosotros. Ya no tenemos la excusa que parece que va a llover porque parece que ya entró el verano. Bueno, lo que nosotros llamamos verano, que en realidad no es verano, es estación seca. Pero, ay, ya no tengo la excusa de que pareciera que va a llover. Quizás, tal vez, a lo mejor va a llover. Así que no puedo ir a la iglesia. Hermano, por su salud espiritual, luche por estar aquí los domingos. No venga cada 6 meses. tengo la obligación de decirle como pastor, porque si no, a mí me va a caer la teja. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra fe? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién soy yo para Dios? ¿Cómo se conoce a Dios? ¿Cómo puedo vivir una vida constante y permanente en la experiencia del Dios vivo? Quisiera hablarle un poco sobre eso. Quisiera hablarle sobre el tema, viviendo la experiencia de renovación. Viviendo la experiencia de renovación en Cristo. Vamos a ver la palabra. Efesios. Vamos a Efesios. Comentaban los hermanos que últimamente los predicadores modernos no tocan la Biblia cuando predican. ¿Lo ha notado? Puro cuento. Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19. Efesios capítulo 1, 18 y 19. Dice la palabra de Dios así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él, el Señor Jesucristo, nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La gran preocupación de Pablo por la iglesia fue siempre que los hermanos tuvieran un creciente, creciente conocimiento de Dios. Díganme, hermano, si usted le pidiera que hablaran una hora sin parar acerca de Dios, una hora sin parar acerca de Dios, ¿usted podría hacerlo? Y Pablo habla aquí de la esperanza y de las riquezas de la gloria de Dios. ¿Qué es eso? Para experimentar todo eso, el ingrediente fundamental que se necesita es sencillo: la fe. Pero, ¿qué es la verdadera fe? Estrictamente hablando, el Nuevo Testamento no ofrece una definición de fe. Lo que más se acerca a una definición de fe está en Hebreos 11:1. Pero esa no es una definición, es una afirmación. Y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Son cualidades de la fe. Hablar de certeza es hablar de seguridad. Y hablar de convicción es hablar de una verdad profundamente enraizada en nosotros. Es importante, hermanos, que sepamos qué es la fe. Fe es la función del espíritu que percibe una realidad espiritual. ¿Qué significa eso? Que solo nuestro espíritu es capaz de percibir lo que ocurre en esa dimensión, vamos a llamarla así, espiritual. Eso quiere decir que nadie puede tener fe y conocer a Dios por medio de su intelecto, por medio de su mente, nadie. Es cierto que la mente es útil, Dios la puso ahí para entender cosas de Él, pero al final se le conoce mediante nuestro espíritu. Podemos mentalmente convencernos de que Dios existe, mentalmente, pero eso no implica que lo hemos conocido. Los gnósticos decían eso: yo puedo llegar a Dios mediante nuestra mente. Y tengo un amigo que es gnóstico, Bueno, un conocido. Hay mucha gente que vive engañada con la idea de que solamente basta con creer mentalmente y ya Dios está conmigo y ya yo estoy con Él. Dice 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. El hombre natural, el hombre de allá afuera, el hombre inconverso, la persona que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas de Dios, porque son del Espíritu de Dios. Y no las percibe porque para él son locura. Dígame, hermano, ¿cuántas veces no se ha acercado usted a un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, alguien, a hablarle las cosas del Señor y siente un rechazo? Un rechazo respetuoso, pero rechazo. Y sigue diciendo, no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Tienen que trabajar mi espíritu para ver esas cosas. Tampoco nadie puede, no las puede entender porque tienen que discernirse. No, mire, no se puede llegar a conocer a Dios por medio de los sentimientos, por medio de las emociones. Eso no sirve para llegar a Dios. Eso no sirve para conocer a Dios. Eso sirve para interrelacionarnos. Las emociones son necesarias, son buenas. Los sentimientos también. Para interrelacionarnos, pero verticalmente no sirve para nada. Cuando los enamorados se separan y lloran, eso es amor romántico. Tampoco sirve para conocer a Dios. Solo nuestro espíritu puede tener y puede mantener una relación con Dios. Y un reto que nosotros como cristianos tenemos, hermano. Mire, lo he dicho mil veces, lo voy a decir mil una veces. Nosotros entendemos muy bien el lenguaje de nuestro estómago. Deje de comer 3 días para que usted vea que usted entiende ese lenguaje. Échale aunque sea arroz con frijoles, pero échale. Pero conocemos el lenguaje del Espíritu, conocemos cuando Él nos está hablando, dame, dame de Dios. Mire, eso es un reto muy serio. El desafío de todo ser humano, después que nace del Espíritu, es crecer. Necesitamos, hermanos, en la escuela bíblica, no para ver la escuela bíblica llena, sino porque usted y yo necesitamos comer. Ah, no, pastor, pero yo hago todos los días, yo hago un devocional de 2 horas, pastor, para que usted sepa, 2 horas todos los días. Pero de esas 2 horas, cuando comienza a leer la Biblia, no entiende nada. La Biblia ha establecido a maestros que son orientadores, que son ayos, que tienen mucha responsabilidad para enseñarle la sana doctrina, que le enseña cómo comer. Usted a su bebé le enseñó a comer y él agarraba esa cuchara y eso, y lo primero que hacía era embarrarse toda la cara y después comía. Así somos nosotros cuando comenzamos. No entendemos nada de la Biblia y se nos embarra toda la cara. Pero algún día comemos bien. Deje que su espíritu nazca, pero déjelo que crezca para fortalecer una relación con Dios. Pablo dijo en cierta ocasión, por fe andamos, no por vista. Y también en Hebreos 11:6 afirmó inspirado, es necesario que Él, que cree se acerca, se acerque a Él. Siendo más textual, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. Lo que distingue la verdadera fe de una falsa percepción. Lo que distingue la verdadera fe de una superstición o de un mero deseo es su fundamento. Hermanos, no venimos a la iglesia para que nos acaricien las orejas. Cuando yo voy a una iglesia que me dice, todo está bien, hermano, tú tienes un Dios que se arrodilla delante de ti, pide, no pida, ordena, ven y compra fe, que estamos vendiendo fe, ven, porque todo es prosperidad. Tú quieres un carro, ahora que llamemos al diezmo, da a $100, tú das 100 y te devuelven 1,000, tú das 1,000 y te devuelven 1,000,000. ¿Cómo nos encanta ir a esas iglesias? Porque esas iglesias sí son positivas. ¡Ah! ¡Oh! Me hablan de prosperidad. Tú eres un rey. Como dijo alguien, yo vengo en este carro porque yo soy un príncipe. La fe del cristiano no se basa en suposiciones, sino en hechos. No se trata de una fe esotérica. No se trata de una fe etérea. La fe del cristiano no es ciega. Ningún cristiano es un ciego, ni un fanático. Tiene fundamento. La fe del cristiano se fundamenta en un Dios vivo, un Dios real, pero también un Dios personal. ¿Qué clase de fe estamos viviendo? ¿Una fe trimestral? ¿Sabe lo que es una fe trimestral? Una fe que me acordamos de Dios cada 3 meses. El problema para muchos de nosotros es que, como el Dios vivo, nadie lo puede ver y nadie lo puede tocar porque es espíritu. Entonces el hombre dice que no existe Dios porque no puede tocarlo. Cuando Abraham salió de Harán y salió para Canaán, no lo hizo por su deseo y menos por su ocurrencia, sino que lo hizo porque Dios se lo había ordenado. Mire esto, hermano. Dios se lo ordenó, pero él tuvo la sensibilidad para escuchar a Dios. Sensibilidad espiritual. Y aquí entramos en otro elemento. Sensibilidad espiritual. Me hablan la palabra. Mire, hay un hecho que ocurrió y que se registró en los libros de los Hechos. Cuando el Espíritu Santo cayó en lo que nosotros llamamos, y que en la Biblia, en el tiempo de Pentecostés, mire, la Biblia dice que la Biblia usa el verbo caer, ¿no? Y cuando esto se da un cambio fuera de lugar. Se da un cambio tremendo. Y de repente Pedro, un pescador del terraplén. ¿Usted ha ido una vez al terraplén? ¿Alguna vez? Escúchelo hablar. Porque vosotros, ¿dónde vais? Vamos a ir a la avenida central a comprar unos víveres. ¡Oh! Por favor, traedme carne. Así hablan los de terraplén. Igualito. Entonces se levanta se levanta un tipo que se llama Pedro. ¿No? lleno del Espíritu Santo. Entonces la gente, se levantó Pedro. Se levanta Pedro y se dispara un sermón que no es de él. Y mire, lo que quiero hacer resaltar no es eso, lo que quiero resaltar es lo que viene ahora. Dice la Biblia que la gente que lo escuchaba, eso en el español se pierde, lo he dicho mil veces, lo voy a decir mil veces más, en el español se pierde. Lo que dice la Biblia en el koiné original es que cuando Pedro estaba hablando, la gente sentía que las palabras que decía los traspasaban. Sentían que las palabras que decía eran como cuchillos, como espadas que lo atravesaban. ¿Y por qué digo todo esto? Porque acabo de decir, usar la palabra sensibilidad espiritual. Si yo creo que alguien me está trazando a la palabra como debe ser, eso me está llegando. Me está llegando y me está revolviendo por adentro. Cuando esa cosa sucede, siéntase alegre. Siempre, porque al principio no me gusta, al principio me estremece adentro, pero eso es para vida. Quiere decir que tú tienes sensibilidad y eso te está entrando, como le sucedió a esos hombres en Hechos capítulo 2. Es urgente para nosotros como cristianos que permitamos que el Señor desarrolle en nosotros sensibilidad espiritual. Sensibilidad a las cosas de Dios. Que cuando yo lea la palabra, me impacte y me haga llorar. Usted sabe que la primera vez que yo estaba leyendo que este hermano, ¿cómo se llama este hermano que fue a visitar a Pablo? Y Pablo después da testimonio y dice, el hermano fulano vino y no se fijó en mis cadenas. ¿Se acuerda? Ese mismo. Cuando yo leí eso, yo lo había leído un montón de veces. Yo leí eso y yo le dije al Señor, méteme ahí. Y yo me imaginé a ese hermano llegando a la cárcel. ¿Y dónde está un fulano así? Uno que se llama Saulo o Pablo. ¿Cómo se llama? No, espérate. ¿Dónde? Yo creo que estaba en el pabellón tal. Y allá fue. Y no, mira, hay un hermano que se llama así. Que, Pablo. No, él no está aquí. Él está allá en lo profundo. Y cuando llega, encuentra a Pablo barbudo, peludo y hediondo. Y lo abraza. Esa tontería, no pude seguir. Tuve que esperarme un rato para después seguir leyendo. Y yo le di gracias a Dios. Porque cuando alguien enciende una vela y te la acerca al dedo, ¿tú qué haces? Yo soy macho. Ahí se queda el dedo. Te quedas ahí. Y tú con la vela ahí, bien encendida abajo. ¿Tú qué haces? Yo soy macho, esa vela se queda ahí. La sensibilidad te la hace quitar. Sientes que te quema. Nosotros hablamos muchas veces en los púlpitos.
¿Qué vino y qué hizo y qué dijo?
Yo creo que eso está bien, pero hay que hablar de esto. Cuando Dios ordenó a Abraham que saliera de Harán y fuera a Canaán, él no sabía dónde iba. Léalo para que usted vea. Él no sabía dónde iba. Pero estaba seguro de que Dios lo iba a guiar, porque él se lo había ordenado. Usted quiere saber quién en verdad tiene fe. Solo obsérvelo. Escúchelo cómo habla. La medida de la fe está directamente relacionada con el grado en que el creyente puede descansar en Dios. Hermano, muchas veces escuchamos a personas decir:
Dios me dijo, Dios me habló, yo sé que eso lo va a hacer el Señor. El Señor te va a sanar, yo lo sé.
Yo me acuerdo una vez, una hermana ya mayor. Había un hermano enfermo y ya lo habían desahuciado. ¿Sabes lo que es desahuciado, no? Y la hermana, ahí habíamos un grupo y yo estaba allí. No es que me contaron que tal vez, que quizás, que a lo mejor, yo estaba allí. La hermana le dijo al hermano que estaba enfermo: Dios me dijo que tú vas a sanar. Como al mes se murió. ¿Qué problema si se hubiera sanado? Porque Dios no le había hecho nada. Pero muchas veces el Señor sí nos habla y nos dice: quiero que dejes ese mal hábito. Quiero más compromiso. Ven y trabaja en mi obra. Quiero que te entregues más. Pero eso no viene de Dios, no. Eso es cualquier cosa menos Dios. Jeremías 9, 23 y 24. Sígame, hermano. Jeremías 9, 23 y 24 dice: así ha dicho Jehová. No se alabe, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. 9, 23, 24 de Jeremías. Así ha dicho Jehová. Note, esa expresión, él no necesariamente tuvo que usarla. ¿Pero por qué lo escribió así Jeremías? Porque quería, mira, esto no es ocurrencia mía, Dios me ha dicho esto. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, ni más alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová. La fe demanda respuesta. La fe conduce a la obediencia. Y la obediencia conduce a la acción. La fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe es mera religión. Si yo digo que tengo mucha fe, pero no hago nada en el cuerpo de Cristo, la fe es muerta. Si yo hago muchas cosas en la iglesia, pero estas cosas no son respuesta del amor de Dios en mí, entonces soy otro religioso más. ni un extremo ni el otro extremo. ¿Cómo puedo tener fe, pastor, si no conozco a Dios? Mire, pastor, yo tengo fe porque yo vine un día a este altar, o vine por allá, o en mi propia casa, o en un amigo, un vecino, me habló y yo dije, sí, te acepto, punto. ¿Cómo usted me va a decir que no? Pero entonces, ¿quién es Dios para mí? Mire, Dios es para mí solo un sustentador. Dios para mí es solo un consejero. Dios para mí es solo mi maestro, o mi fortaleza, o mi sanador. Si eso es así, estamos buscando un empleado, no a Dios. Estamos buscando a alguien que nos sirva. Dios puede ser todo. Todo esto que hemos dicho puede ser mi protector, puede ser mi guía, puede ser mi fortaleza. Todo eso es cierto. Pero si nada más es eso, no es Dios. Dios es mi dueño y mi Señor. ¿Sabe qué significa eso? Para muchos de nosotros es fácil aceptar a Dios como dador. Es fácil. Dame, 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 dame. Pero cuando se nos dice que como discípulos de Cristo hemos sido comprados a un precio muy alto y que nuestra vida no nos pertenece, ahí se acabó el cristianismo. Cuando se nos dice que todo lo que tenemos pertenece a Dios, y que solo somos administradores de esos recursos, se acabó el cristianismo. ¿A cuántos de nosotros todavía, después de muchos años, les cuesta diezmar? Allá se metió en una... Pastor, hasta ahí estaba bien. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta ofrendar a Dios? ¿A cuántos de nosotros estamos dispuestos a que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a morir? El mismo Señor dijo y quedó registrado en Juan 14:23. Juan 14:23. Cualquiera de vosotros que no renuncia. Es cierto, el Señor no dijo a cualquiera de nosotros que no regale, no, no. Él dice que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Él no está diciendo regala todo lo que tiene, él no está diciendo bota todo lo que tiene para que sea mi discípulo, no. Él lo que está hablando es de una renuncia en mi espíritu. A muchos de nosotros nos cuesta aceptar que cuanto más nos acercamos a Cristo, más morimos a nosotros mismos. Usted sabe que para los griegos, en la época de Jesús, para los griegos, conocer algo era simplemente tener un concepto en la mente. Para los filósofos griegos, cuando yo podía definir algo con mis propias palabras, ya lo entendía. Pero, mire la diferencia cultural. Para un hebreo, conocer algo implicaba algo mucho más profundo. Es cierto que implicaba tener una idea, pero implicaba tener una experiencia con eso. Dígame, hermano, y llévese todo esto en su corazón. Mi ruego es que el Espíritu Santo lo martille. Perdóneme, lo martille, a usted y a mí, porque esto también pega para acá, no crea, pero lo martille con esta verdad. ¿Hasta cuándo vamos a jugar al cristianito? ¿Hasta cuándo vamos a jugar a la cristianita? Respondamos a esa pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que experimentó la presencia del Señor aquí adentro? Pero verdaderamente, cuando esas cosas suceden, uno se queda calladito. Cuando usted ve que alguien comienza a hacer aspaviento, sí, porque el Señor se me apareció y tenía una fulgurencia tremenda. Y yo me sentí como Pablo y como Pedro. Y me sentí cuando los tres, Pablo, Pedro y el otro, perdón, Pedro, Juan y el otro, estaban juntos. Y yo, cuando usted ve un bocón así, a veces uno vive cosas con Dios y ve, y se goza con esas cosas. Ay. Y a veces, ¿y qué le pasa a este loco? Uy, se está sonriendo solito. Ay, está patinando. Cuando el Señor habló de conocer a Dios, hablaba como hebreo, no como griego. Hablaba de una comunión íntima con el Señor. Y no es casual. Mire qué cosa, hermano. La misma palabra que el Señor usó, el mismo verbo, conocer, para conocer, intimar con Dios, es la misma palabra que se usa para la relación íntima entre esposo y esposa. Claro que no en el aspecto sexual, sino en el aspecto espiritual. Qué interesante. Cuando el Señor Jesús dijo que la vida eterna es conocer a Dios, no quiso decir que era solo saber las cosas de Dios. No se refirió a alguien que ha leído muchos libros. Él hablaba de un conocimiento experiencial. Llegamos a conocer a Dios de verdad cuando tenemos experiencias de una nueva vida con Él. Muchas personas han asistido a la iglesia por muchos años, 20, 30 años, y han escuchado hablar sobre Dios toda su vida, pero no tienen una relación personal con Dios. Qué triste, ¿no? Son oidores. Esa predica estaba buena. Y se gozan cuando escuchan la palabra y hasta lloran en el altar, pero nunca vemos fruto. No sienten que hay propósito divino en sus vidas. Y algunos saben mucha Biblia, pero no conocen a Dios. Examinemos todo eso, hermano, en nuestras vidas. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Quiero pedirle algo con mucho amor. Cuando salgamos ahora del culto, esta tarde, esta noche, los siguientes días, pídale a alguien de confianza, a su esposo, su esposa, un hijo, que le diga si verdaderamente ven a Cristo. Tú ves algo en mí. Ve algo diferente en mí. Pero tiene que ser una persona muy de confianza. Pero dígale, yo quiero que tú me digas, si tú has visto un cambio en mí. Si antes, cuando yo le metía a la derecha a mi esposo, se la metía así, pero ahora se la meto así. Bueno, un cambio, ¿verdad? Tengo que hacer chiste porque si no, nos ponemos a llorar todo aquí. Pero hágalo. Ahora, si usted le quiere decirle al Señor, háblame tú, dime, también vale. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Y el llamado que nos hace Dios es, amarás al Señor tu Dios. Mire, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Eh? Y con todas tus fuerzas, por supuesto. Pero ahora cabe la pregunta, ¿cómo puedo vivir eso? Y si queremos vivir una vida de experiencia con Dios, primero debemos ser muy conscientes de dos cosas. Primera, Dios siempre está actuando en nosotros y alrededor de nosotros. Dios no creó al mundo y luego lo abandonó, como piensan algunos. Y a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha participado activamente en los asuntos de los seres humanos. Y Él actúa, todavía actúa. Pero el mundo le ha dado la espalda a Dios. Mire, ¿cree usted que los últimos hechos que han ocurrido, por ahí alguien me envió un video de un hermanito que era tremendo exégeta del Apocalipsis, y estaba diciendo unas cosas que eran ciertas y otras cosas que eran barbaridades, pero por lo menos tenía buena intención? Pero la pregunta es, ¿cree usted que hemos visto en los últimos días algunas cosas? Mire, no voy a mencionar el nombre por respeto, obviamente, pero hay un país latinoamericano que en menos de 2 años ha sufrido huracanes y terremotos. Y antes de él, uno que está muy cerca de él también sufrió un terremoto y un montón de cosas. Y qué casualidad, entre comillas, que el primero que menciono es ahorita mismo cuna del homosexualismo. Y el otro es cuna de la brujería. Qué casualidad. Y hay un país que se está consumiendo en llamas. Yo hice un pequeño cálculo y hace varios días ya, ahora es más. Pero la superficie que se ha quemado de ese país equivale a casi el 70% de Panamá. Pastor, esas cosas no ocurren más. No ocurre. Se acortan los días, hay llamado de guerra y amenazas de guerra. El SIDA se presentó en un tiempo. Y lo otro que me acerca a Dios, lo primero es tratar de experimentarlo, y lo otro es servirlo en convicción. Nuestra oración cada vez que comenzamos tiempo con Dios o la escuela bíblica o algo, es ponemos esto en tus manos. Esto se motiva por algo en nosotros. Hacemos esto con motivación. Yo le doy gracias a Dios y lo dije hace unos días, creo que el viernes o la vez pasada, cuando nos tiraron un piropo, hermano. Nos dijeron, esa iglesia es pequeñita, pero esa iglesia adora a Dios. Me sentí piropeado. No perdamos eso nunca. Cuando usted entra aquí y alguien dice, vamos a adorar a Dios, conéctese de una vez. O como dicen los panameños, de un vez. Levanta tus manos y adóralo. Ya estoy terminando, hermano. Usted conoce a ese hermano, ya murió hace muchos años, el hermano Dwight Moody, respetado, prestigioso, querido, gran hombre de Dios. Él nos cuenta que a veces la gente tiene ideas raras sobre las experiencias con Dios. Y en cierta ocasión una persona se le acercó a Moody, al hermano Moody, y le dijo, a mí Dios no me ha tocado. Y muy extrañado le preguntó, ¿qué es lo que no te ha tocado? En estos días la conversión le llegó a alguno de mis vecinos, pero a mí no me tocó. Este hombre creía que Dios algún día iba a bajar del cielo con un rayo y lo iba a tocar, y ese día se iba a convertir. Otro hombre dijo en otra ocasión que él esperaba que en la conversión iba a tener alguna sensación extraña, como escalofrío, picazón. Yo me acuerdo que había un maestro de escuela bíblica, tenía un grupo grande de escuela bíblica en esa iglesia X donde había un grupo grande, y él le había enseñado sin decirles nada. Nunca le había dicho nada a sus en cuanto a esto que le voy a decir. Cuando él llegaba al altar, él oraba así, mire. Y todos sus estudiantes, cuando llegaban al altar, tenemos que tener mucho cuidado de lo que enseñamos. Por ahí me dijeron que están vendiendo fe. Haga sus ahorritos, hermano. Compre algo. Compre algo de fe. Cuando a mí me dijeron eso, casi me da un patatús. Hoy en día, en muchas iglesias, si tú no te estremeces o te caes, tú no eres cristiano. Una de las mejores definiciones de la verdadera conversión se dio una vez, la dio una vez un soldado. Cuando alguien le preguntó, se acercó su superior al soldado este cristiano y le preguntó, ¿cómo se había convertido mi querido cabo? Y el cabo dice, el Señor Jesús me dijo, alto, atención, media vuelta a la derecha y marche. Y eso fue todo. Bueno, terminamos aquí, hermano, mi hermano Abiel. Hemos dicho varias cosas. Consérvelas, guárdelas en su corazón, pero no deje que se queden ahí. Tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, no vamos a crecer. Vamos a ser los mismos siempre, hermano. Dejemos que Cristo sea exaltado en nosotros, no con palabras, con nuestro estilo de vida. Que la gente vea algo diferente, que la gente vea resultados y que el Señor sea glorificado en nosotros. Una renovación constante. ¿Se acuerda, hermano, cuando leía la palabra y no podía parar? ¿Se acuerda? ¿Hace cuánto abrió la Biblia? No para cumplir. Uno lee, ya leí un capítulo. El Señor tiene que sentirse alegre porque ya leí un capítulo. Pero la verdad es que no entendí nada. Y si es del Antiguo Testamento, líbreme. ¿Se acuerda, hermano, cuando hacía planes para hablarle a sus amigos acerca de Cristo? ¿Se acuerda cuando las cosas de Dios le llamaban la atención, le atraían? ¿Cuándo fue la última vez que sentimos hambre espiritual, sed espiritual? Pastor, yo no sé ni lo que es eso. ¿Hace cuándo nos volvimos religiosos? Y el Señor nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y siguen los años siendo los mismos. Y después, por amor, el Señor nos hace algo. Ay, ¿por qué yo? ¿Por qué me tienen que pasar esas cosas a mí? ¿Hace cuándo perdimos ese fuego, hermano? Pablo le dijo a alguien: aviva el fuego de Dios que hay en ti. Avívalo. Yo no quiero ser religioso. Mejor me meto ateo. Para ser religioso, mejor me meto ateo. El religioso está motivado por otras cosas. Hermano, hermana, todos y cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos que revisar algún aspecto de nuestras vidas, de lo que hemos hablado esta mañana y parte de la tarde. Renovaos en el espíritu de vuestra fe. Dice, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y conocimiento en Él. Sí, la iglesia ha sido creada por Dios por medio de Jesucristo, para que todos nosotros tengamos la oportunidad de hacer altar y hablarle a Él. ¿Te atreves? ¿Te atreves?